quedan detalles todavía los cuales se podía hacer una cierta mejora, pero considero que el trabajo realizado ha estado bastante bueno. Me gustaría también agradecer también a las asociaciones que tanto han aportado la ayuda tanto a UPyD como también al equipo de gobierno a desarrollar este proyecto. Y simplemente, bueno, esos flecos que quedan, pues que el próximo equipo que entre pues pueda salir adelante a trabajar con los animales. Gracias.
¿Alguna otra intervención? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación del reglamento municipal regulador de la tenencia, control y protección de los animales? ¿Votos a favor? Pasamos al punto número 4, aprobación de la modificación de los estatutos que rigen la Mancomunidad del Este. Este es un expediente que ya se trajo en su momento al Pleno, que se aprobó pero por mayoría simple, y lo que precisa es de mayoría absoluta. Entonces se trae de nuevo por si, en fin, se aprueba por mayoría absoluta. Atendiendo el acuerdo adoptado en sesión ordinaria celebrada por la Asamblea General de la Mancomunidad del Este de fecha 30 de septiembre de 2014, vista la orden número 2203 del 30 de octubre de 2014 del consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se informa favorablemente el proyecto de modificación de los estatutos de la Mancomunidad del Este, visto que en la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 23 de diciembre de 2014, no es ratificado por la mayoría absoluta del número legal de miembros el acuerdo de modificación de los estatutos que rigen la Mancomunidad del Este y que afecta a la supresión de los artículos 16, 17 y 18 de los actuales artículos, así como la modificación parcial de los artículos 5.2, 8.1, 2.4, 9.2, 17.1, 2 y 19 y 1.2. Revisado el informe emitido por el secretario interventor de la Mancomunidad del Este, con registro de entrada número 2098/2015, que dice que según lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 2/2003, del 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, por analogía del proceso constituyente con un procedimiento modificativo por exigencia legal, no por voluntad corporativa, no. La no ratificación deberá entenderse como un acto de voluntad de autoexcluirse de la mancomunidad por parte del municipio que no apruebe dicha ratificación, ya que se pondrá en peligro la subsistencia de la mancomunidad. Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que no está en la voluntad de esta corporación la separación de la Mancomunidad del Este, se propone al Pleno, por acuerdo favorable con mayoría absoluta, la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la modificación de los estatutos que rigen la Mancomunidad del Este y que afecta a la supresión de los artículos anteriormente citados, 18 de los actuales artículos, así como la modificación parcial de los artículos 5.2, 8.1, 2.4, 9.2, 17, 1.2 y 19, 1.2, pasando, por tanto, de los 36 artículos anteriores a 33, según el texto que acompaña al presente expediente. Segundo, dar traslado del presente acuerdo al presidente de esta mancomunidad para que continúe con la tramitación del expediente. ¿Alguna intervención? José.
Buenas tardes a todos y a todas. Nosotros vamos a mantener la misma posición que ya mantuvimos en el pleno que fue el mes de diciembre o enero, que se trajo esta modificación en los estatutos de la mancomunidad. Primero, porque es una modificación que de fondo que entendemos que hay una delegación de funciones, de competencias del ayuntamiento que pasan a depender de la mancomunidad y en este caso, como puede ser el tema de la recogida de basuras. Y en segundo lugar, porque nos parece que esto es un algo extemporáneo y que no tiene sentido en el último pleno de la legislatura, teniendo en cuenta que la mancomunidad está conformada por los diferentes ayuntamientos que la componen, va a haber elecciones municipales en breve y muy posiblemente cambie la dirección política de los ayuntamientos que ahora mismo conforman la mancomunidad, y entendemos que ese es un tema que la nueva composición de los ayuntamientos a través de las elecciones de mayo van a configurar también una pueden configurar un cambio de rumbo en la mancomunidad y en las políticas que está llevado hasta ahora llevando a cabo la mancomunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros nos vamos a abstener porque entendemos que no procede en este pleno venir a tratar este tema.
Antonio.
Nosotros nos vamos a abstener también, igual que nos abstuvimos en las últimas dos, porque estando como estamos al último de la legislatura y esperando, y creo de verdad que va a haber bastantes cambios en la Mancomunidad del Este con el tema de los ayuntamientos, más principalmente Alcalá, que es el más grande, tal Coslada, San Fernando, Rivas, que se quiere incorporar, yo creo que esto ahora mismo no tiene ningún sentido. El secretario de la Mancomunidad o quien corresponda podrá decir que nos podrá amenazar, como que si no se aprueba, que nos echan o dejan de echar, pero no nos van a echar a nadie. Y yo creo que hay que esperar a que los próximos ayuntamientos se monten y se compongan para allí decidir y a ver qué composición de poder hay en la Mancomunidad y entonces ver a ver qué decisión se toma o que no se toma.
¿Alguna otra intervención? Ninguna. Pasamos a la votación. Votos a favor de la aprobación de la modificación de los estatutos que rigen la Mancomunidad del Este. Votos a favor. Abstenciones. Pasamos a la parte de control. En primer lugar, dar cuenta de los decretos. Aquí el libro de decretos. En segundo lugar, dar cuenta del decreto número 619/2015 de aprobación de la liquidación del presupuesto general del año 2014. Está aquí también. Segundo punto, asuntos de urgencia. ¿Algún asunto de urgencia? Ninguno. Y tercer punto, turno de ruegos y preguntas entre los concejales. ¿Alguna intervención, Pedro?
Bueno, esto sería un ruego referente, ya que bueno, se ha aprobado ya la ordenanza de protección animal, de cara también a que también viene estipulado las limpiezas de los pipicán. Ayer mismo desde algún compañero de Unión Progreso y Democracia tuiteó una fotografía de cómo estaban las instalaciones de algún pipicán de aquí de Velilla de San Antonio, en el cual se puede ver el estado selvático que tiene, ¿no? Con lo cual, pues, hago ese ruego para que ese pipicán, o esos pipicán que están en esas condiciones, porque ahí lo que se generan son pulgas, garrapatas, aparte de que no ves a tu mascota, consideramos de que, por favor, que solucionen ese problema. Y tenía otro que era referente, se me ha pasado, no lo tenía aquí apuntado, con lo cual lo voy a dejar.
José.
Sí, bueno, yo más que un ruego es una queja, podríamos decir. En el último pleno teníamos pendiente cerrar dos comisiones informativas que estaban abiertas por acuerdo de pleno, referente al tema de las facturas de CESPA y otro respecto al tema del asfaltado del municipio. Pues hombre, yo me gustaría que en el último pleno no tenga que decir esto, pero sí decir que por tu parte, Julio, pues has incumplido el compromiso que adquiriste aquí en el último pleno de reunir a la comisión antes de que terminase la legislatura y antes de este pleno.
La legislatura no ha terminado, José. Después del puente tienes la comisión de las facturas.
Vamos a ver. Este es el último pleno. Yo ya tengo unos añitos. Yo creo que las cosas, por lo menos, un poco más de seriedad a la hora de cuando uno adquiere un compromiso, pues intentar por lo menos cumplirlo y llevarlo a cabo. Pero vamos, el último pleno no quiero acabar así, pero sí por lo menos dejar constancia de que esas dos comisiones deberían haber reunido y haber terminado sus trabajos antes del último pleno ordinario de la legislatura, que creo que es lo que procede. Y luego después, ya a nivel personal, es el último pleno de la legislatura, yo dejo de ser portavoz del Partido Socialista y sí, por lo menos, sí quería decir un par de cosas antes de acabar este último pleno ordinario de la legislatura. Sí querían poner en valor la política, poner en valor a los políticos, y es una cosa que no está de moda actualmente. Parece que la política, y así en muchos momentos y en muchas ocasiones, no depara lo mejor de nosotros mismos, pero la política, para los que estamos en este ayuntamiento, los concejales que yo he conocido a lo largo de las legislaturas en las que he estado, y en este también, fundamentalmente lo que creo que nos ha movido a todos ha sido el trabajar por el municipio, el venir aquí a trabajar de manera desinteresada, y yo por lo menos entiendo que aquí la política hay que reivindicarla para trabajar, y así yo por lo menos así lo he entendido, para el bien común del municipio, para el bien común de la sociedad, y trabajar para, dentro de nuestras posibilidades, hacer una sociedad más igualitaria, una sociedad donde haya una mayor posición de oportunidades para los vecinos, intentar, en la medida de nuestras posibilidades, hacerla un municipio más justo y con una mejor convivencia. Y por último, sí quería dejar un mensaje de cara pues, a los que estén en la próxima legislatura sentados en este salón de plenos. Yo creo que hay que ser radical en la defensa de los principios y de los valores, de la convivencia, de la tolerancia, no permitir que la xenofobia, el racismo y la intolerancia campe por nuestro municipio a sus anchas. Yo creo que eso es un compromiso que yo voy a defender dentro y fuera del salón de plenos. Yo creo que eso es un principio que nos une a todos los vecinos del municipio, y yo creo que eso es una asignatura que tenemos que acometer con valentía, con radicalidad. Si alguna vez algunas cosas se tiene que defender con radicalidad, es eso. Excluir precisamente a quienes quieren implantar la intolerancia, la desigualdad entre los vecinos, fijándose más en de dónde se procede, en el color de la piel, en la religión, más que lo que todos somos, que somos seres humanos, que convivimos y queremos mejorar el municipio en el que estamos. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias a ti, José. En fin, acuérdate que recientemente aprobamos una moción encaminada en ese sentido por unanimidad, y estoy absolutamente de acuerdo con tus manifestaciones, y las no solo las comparto, sino que las suscribo. Antonio.
Yo, empezando por esto último, yo creo que esa moción que aprobamos todos los grupos políticos por unanimidad se tiene que llevar a rajatabla. Y yo creo que la gente que estemos aquí después del 24 de mayo, yo creo que nos tenemos que poner, como nos pusimos de acuerdo los que estábamos aquí ahora mismo, para cumplir con esa moción. Si cumplimos con esa moción, yo creo que la convivencia en el pueblo, yo creo que va a ser buena. Dicho todo esto, yo quisiera hacer una pregunta, en este caso al señor alcalde. Hace poco me he enterado de que al ayuntamiento le han vuelto a condenar a 400.000 euros por una multa o algo, no me entera muy bien.
A ver, sí, eso es una larga historia, porque viene, en fin, de la época del último plan general. Si no recuerdo mal, fue del 95-96. Es que tampoco te puedo dar muchos datos al respecto, pero lo que te puedo decir es que efectivamente nos han condenado, bueno, pues a pagar 400.000 euros. Es bien cierto de que en plazo se iba a ser cómodos no van a ser, pero de manera fraccionada. Y es que tampoco te puedo dar muchos datos porque no tengo aquí el expediente para poderte aclarar más. Sé que es una cuestión que proviene del último plan general. Bueno, pues cuando el plan general aquel se hizo, pues había en lo que conocíamos entonces como la Granja Norga, bueno, pues unos metros que por circunstancias que desconozco, los propietarios tenían escriturados el doble de metros de los que realmente existían, o algo similar. Ya digo, te puedo arrojar más luz sobre el asunto con el expediente, que no le tengo aquí. Y bueno, pues pasados los años, muchos, los propietarios pues han pedido que se les, que a razón de esos metros que ellos tenían escriturados, pues se les indemnice, se les pague. Y en el plan general pues figuraba la mitad aproximadamente de esos metros. Básicamente es eso. entonces una denuncia que en su día, bueno, pues se contempló, ganaron la sentencia, nosotros recurrimos varias veces, pero eso lo tenemos.
Este es Pater. Entonces los 400.000 euros se tienen que descontar del presupuesto actual, ¿no? Pero no estaba contabilizado, no se contabilizaron cuando se hizo el presupuesto, ese dinero no se contabilizó.
Porque no teníamos la sentencia.
Pues ya, no sé, yo por eso no sé. Pero pues digo, creo que ahora esos presupuestos
sí,
se tienen que
descontar. No afecta el presupuesto, ¿eh? Porque se ha ido sacando de las partidas en las que, como bien sabéis, se suele dotar un poco por encima. Entonces, para este año, el presupuesto en vigor no afecta a las partidas de.
Sí, pero ¿y cuánto se ha fraccionado? Julio que se había fraccionado. No sabéis.
Es que ahora de memoria.
Se paga mensual.
De memoria no lo sé. Las cantidades mensuales, a ver, tampoco.
Sé que son casi.
Son asumibles en esas.
80.000 euros al año. Alrededor, ¿eh? Este año alrededor de esos 80.000 euros. Vale. Pero ya te digo que no se ha contemplado, pero que se puede pagar perfectamente y sacar de las partidas porque se saca de las que están dotadas por encima de lo que se va a gastar.
Vale.
Juan Antonio, quería intervenir.
Buenas tardes. Primero decir que suscribo completamente lo que ha dicho el portavoz del Partido Socialista. Bueno, ya le quisiera preguntar al señor alcalde cómo queda a día de hoy, a final de la legislatura, los sectores 17, 18 y 19. Estos sectores que fueron expropiados por la quiebra del propietario el año pasado. Este ha sido un tema recurrente en toda la legislatura en estos últimos 4 años y creo que incluso ha sido el principal caballo de batalla de algún grupo social hoy día convertido en partido político. Este grupo sostiene y postula que con solo la voluntad política se puede solucionar el problema. En fin, yo pienso que no es una cuestión de voluntad política, sino política, económica y legal. Cuando los terrenos pasan a ser sectorizados, en el Plan General del 95, se crean unos deberes, unas cesiones, derechos, plusvalías y tributos sobre dichos terrenos. No todos los sectores son iguales. El sector 17, por ejemplo, sé que está ya hecho el plan parcial, es urbano, de tal manera que si alguien lo adquiere y solicito una licencia, pues probablemente se la tendríamos que dar. La negociación que había abierta por el sector 18, por el equipo de gobierno, se trataba de cambiar la edificabilidad del 18 al 19 para así de esta manera que pasase el sector 18 a ser propiedad del ayuntamiento. Hoy día, como eso lo tiene el Sareb, por cierto, el sector 18, el 80% está en el Sareb y el 20% aún lo conservan los propietarios de Velilla de San Antonio. Existen 3 formas, yo creo, para adquirir una propiedad. Una es la compra. Yo creo que el Ayuntamiento de Velilla no tenemos capacidad para comprar el sector 18. La negociación, que era la que había en curso, y la expropiación. Ocurre que la expropiación, yo creo que no existe en España ninguna expropiación con coste cero. Para cambiar la situación, habría que cambiar la ley. Y para cambiar la ley, habría que cambiar la Constitución, habría que cambiar el derecho de la propiedad privada, ir bajando leyes hasta la ley del suelo. Y eso yo creo que es imposible. Tampoco se puede descalificar porque los propietarios han adquirido unos derechos sobre esos terrenos y unos deberes. ¿Está claro?
Sí, sí.
En el caso, por ejemplo, de que alguien haya adquirido un terreno urbanizable como el sector 18, tiene un valor. Ese valor viene determinado sí, y tiene unos tributos que son, son distintos de los del urbano. Aunque Catastro hace una ponderación y es un poco inferior, ¿no? Si alguien compra esos derechos, está pagando los derechos sobre un suelo urbanizable. Evidentemente habría que indemnizar. Habría que indemnizar a través de un justiprecio. Ese justiprecio lo determina un juez. Entonces no existe. No existe una expropiación con coste cero. Siempre tendría que haber un coste económico que probablemente el ayuntamiento no pueda asumir. Yo espero que en el futuro, sea quien sea el propietario de esos sectores, vuelva a aparecer otra vez la posibilidad de negociar para que ese sector pase al Ayuntamiento de Velilla. Y quiero hacer una última, no es ni ruego ni pregunta, sino que es un agradecimiento. Quiero daros las gracias por dejarme ejercer la política en estos últimos 4 años en Velilla. Ha habido de todo, ha habido momentos agradables, menos desagradables, pero en general me quedo con lo bueno. Ha habido bastante gente que me ha tratado correctamente, que me ha tratado de forma agradable, y le doy las gracias. Os deseo al pueblo de Velilla lo mejor a los velilleros y a Velilla. Gracias.
Gracias a ti, Juan Antonio. Con respecto al asunto del 18, el 17 ya conocemos cómo está, es del Sareb. El 19 también, y y el 18 en su gran mayoría, en su ese 80 y algo por ciento. Como todos conocéis, yo mantuve, quiero recordar que fueron dos reuniones con el Sareb, la última ya hace tiempo también, y son perfectamente conocedores de la situación, perfectamente conocedores de las intenciones del ayuntamiento. Yo les dejé muy claro, en fin, yo ya también me voy, ya no voy a estar aquí en la siguiente legislatura, pero sí les quedó muy claro que la intención del equipo de gobierno del ayuntamiento, y supongo que la del futuro equipo de gobierno también, es que no se ponga un solo ladrillo en la Vega, en términos muy genéricos. Por lo tanto, espero que se mantenga, espero que el Sareb en breve, lo antes posible, cuanto antes mejor, se deje caer, se presente y manifieste sus intenciones, si es que las tiene, de sacar adelante, en fin, el proyecto o las conversaciones que mantuvimos en su momento. Ellos son conocedores de que allá abajo no se va a poner un ladrillo. Y bueno, efectivamente, la edificabilidad que en su momento se estime oportuna o lo que se negocie o tal, pues se dará en el 19. Eso es el sector que está en la carretera. ¿Alguna otra intervención? Ninguna. Pues muy bien, finaliza la sesión. Luego, si hay preguntas entre los asistentes. ¿Tu nombre, por favor?
Diana.
Diana. ¿Pedro?
Sí.
¿Nombre?
Javier.
Alicia.
Alicia. Muy bien.
Falta otra señora
aquí. ¿Quién más?
Yo.
Alicia.
Ana.
Ana.
Alicia.
Alicia y
Ana.
Ana. Muy bien. Diana.
Hola, buenas tardes. Yo hablo como portavoz de varias asociaciones animalistas del Corredor de Henares. Ante todo, quería darle las gracias al equipo de gobierno por la nueva normativa que se ha aprobado, al gobierno y a la oposición, porque es una normativa de protección animal que está muy avanzada, bastante más avanzada que muchos otros municipios. Está incluso bastante más completa que la de la Comunidad de Madrid. Quería darle las gracias sobre todo a Pedro y al equipo de UIB, que han sido los que nos escucharon y trajeron las mociones al Ayuntamiento para que se aprobase. Y además de darle las gracias, quería decirles, bueno, no sé si a ustedes o ya al siguiente equipo de gobierno que venga, que hay un par de puntos que nosotros vemos que flaquean en la normativa, aunque está bastante bien, y es que en la nueva normativa no se incluyen los planes de concienciación, que son obligatorios en la normativa de la Comunidad de Madrid. El tema de los pipicá, que ya lo ha explicado Pedro, en concreto el que está al lado del ayuntamiento, son más grandes las plantas que un niño, son muy altas y no se pueden pasar. Y otro punto importante era la adecuación de las dependencias municipales donde se llevan los animales cuando no hay servicio de recogida. Cuando el centro de protección está cerrado, se llama a la policía municipal. Si hay un perro abandonado en la policía en el municipal de Melilla, la policía municipal acude a recoger al animal y si por ejemplo es un viernes, por la mediodía, ese animal tiene que permanecer allí hasta el lunes por la mañana. Yo les invito a que bajen un día a ver dónde se tiene el animal hasta que llega el lunes. Es un sitio que está, no es el adecuado, está la intemperie, no hay comedero, no hay bebedero, de hecho no había comida para los animales. Nosotros hemos subido a la policía municipal sacos de comida, les hemos subido correas, bozales, collares, porque no tenían ningún instrumento para cogerlos. Y otro punto importante es que no les dejan subir a los animales en el coche de la policía. Entonces, cuando se encuentran los animales, pues se los llevan andando hasta las dependencias o nos llaman a cualquiera de los grupos que colaboramos con ellos y con nuestros propios medios bajamos a los animales hasta las dependencias. A nosotros no nos importa, porque lo hacemos por la persona de los animales, pero vamos, creo que no es lo más adecuado, que no se debería de depender de particulares para que estas cosas funcionasen. Esto debería de estar correctamente más organizado. Nosotros nos hemos ofrecido a limpiar las jaulas y adecuarlas donde se los tiene varios días, porque sobre todo en verano, apenas sol, no es un sitio donde debe estar ningún animal, y menos que está abandonado, que el mismo viene deshidratado, o ya saben qué. Y si no podemos colaborar en ayudar, pues pediríamos por favor que se adecuara, porque no es el sitio adecuado.
Muy bien, muchas gracias. Pedro.
Sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría darle la enhorabuena al señor José Redondo, parece que se llama, ¿verdad? José Redondo, por su discurso, me ha emocionado, de verdad, que si no le despenar a todo.
Pedro, ruegos y preguntas, no alusiones sí, personales.
Se me ha olvidado comentar una palabra que se llamaba segregación, que se llama, significa separar o apartar a alguien o algo. Y bueno, pues me gustaría alegar qué pasa con el 90% de la población española que vive aquí en Melilla, a la que no se le ha dado la suficiente atención en cuanto a ayudas sociales, acceso a la vivienda, empleo, becas de comedor, incluso el transporte. Y bueno, por el tema de si se ha asegurado, en preguntar si ya los municipales, cuántos casos de racismo antiespañol ha habido y cuántos casos de racismo extranjeros ha habido. ¿Se ha molestado usted en preguntar alguna cosa así? No, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, en este caso me gustaría únicamente aclarar, pues más vale se preocupara en casos de corrupción, por ejemplo, que es lo más influye hoy en día en nuestro país, en nuestro municipio. El 80% de casos de corrupción se dan particularmente entre populares y socialistas, populistas, ¿bien? Y entonces me gustaría aclarar únicamente eso. Usted se vuelque más en el tema de la corrupción, que yo creo que a su partido le implica bastante más, el caso del racismo y xenofobia, que como estamos demostrando aquí en Melilla, es más racismo antiespañol que racismo contra migrantes. Vale. Únicamente eso. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Quieres contestar, José?
Sí, bueno, alusiones. Mira, yo creo que desviar la atención con esos discursos fáciles, pretendidamente de exclusión de las personas que tienen pasaporte español o DNI, no se corresponde con la realidad que vivimos en Melilla. Tú eres vecino de Melilla, yo soy vecino de Melilla, yo creo que llevo viviendo aquí los años que tú tienes actualmente, y la realidad es que yo vivo en Melilla es que tenemos una sociedad que afortunadamente es poca la que tenemos en el umbral de la pobreza. Cuando se detectan casos, los servicios sociales han actuado y actúan de forma adecuada, y no hay ni una sola familia española o no española residiendo en el municipio que tenga necesidades de subsistencia en el tema de comida, en el tema de la luz, en el tema de la educación, en el tema de la ropa. Las cuestiones básicas, mínimas, los servicios sociales han prestado ayuda a esas familias, sin mirar si son españoles o son extranjeros. La gran diferencia entre vosotros, o entre tú y yo, es que yo en mi vida, a la hora de ayudar a una persona, no me he fijado ni de dónde procede, ni de dónde viene, ni a dónde va.
Porque no ayudas a nadie, por eso.
No intervenga.
Yo en mi vida lo he hecho, eso no lo he hecho y no lo haré. La política que tú pretendes desarrollar en este municipio, yo creo que bebe de lo peor de nosotros. Bebe, por decirlo con una buena intención, que espero que sea así por tu parte, con una buena intención, pero el resultado de esa política sabemos a lo que lleva. Se ha experimentado en otras épocas de la historia y actualmente en otras sociedades del tercer mundo, del primer mundo, donde el racismo, la intolerancia, la xenofobia, el color de la piel, el credo, nunca, nunca puede ser un obstáculo para que las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas para vivir. Y eso en Melilla lo hemos practicado y lo hemos defendido. Y me creo que partes de buenas intenciones, pero tu política lleva precisamente a errores que ha cometido la humanidad durante mucho tiempo, que en algunos casos han producido mucho sufrimiento en todas las sociedades, y que eso es un peligro para nuestra sociedad actualmente. La corrupción es un problema. Yo no estoy de acuerdo con la corrupción, ni la he practicado en mi vida. Y cuando la he conocido, la he denunciado y la he combatido. Pero la corrupción no puede servir nunca para a través de ese pretexto buscar el enfrentamiento y buscar la discriminación con otras personas que no tienen solamente un papel que dice que son españoles. Debajo de la piel todos tenemos la misma sangre, todos tenemos los mismos sentimientos y al final somos seres humanos. Y tu política lo que va es a diferenciar, a apartar y a excluir. Nada más, muchas gracias.
Antonio, no, porque es el turno de los...
Antonio,
que no.
Toda la intervención,
¿vale?
De José Redondo.
Perfecto.
Una sencilla razón.
Perfecto.
No, pero por una sencilla razón.
Antonio, que es que no.
Que es
el turno. Vamos a ver, ¿qué es?
No es el partido.
Antonio, que ha cerrado la sesión. Antonio.
O sea, cuando no se ataca, no podemos permitir, porque se ataca el partido.
Vale, ya está.
Por una cuestión de discriminación, como se le está atacando.
Que no es esa la cuestión, Antonio, que no te corresponde intervenir. Antonio, que no te corresponde intervenir. Perdona, perdona.
Mi apoyo. Porque no es una cuestión de partido.
A ver, vamos a ver, el que tú des su apoyo ya. Perfecto. No quiere decir que los demás no se le demos. ¿De acuerdo? Así que ya terminamos. Que estamos en un turno de ruego y preguntas entre el público, por favor. Y esto tiene unas reglas y unas normas. Javier, por favor. Silencio.
Yo quería preguntar otra cosa, pero bueno, lo que también digo es que bienvenida, afortunadamente disfrutamos de un nivel de convivencia formidable. Es decir, aquí no hay ningún tipo de conflicto entre españoles y españoles, salvo que se quiere inventar, ¿no? Y a mí, bueno, me ha emocionado algo, lo que ha dicho, lo que se ha dicho no me ha emocionado nada.
A ver, por favor, esto es un turno que dice ruegos y preguntas.
Vale, bueno, pero que aquí estamos bastante a gusto en este pueblo sin que nos genere el líos. Bueno, yo quiero plantear a este ayuntamiento la documentación del cierre de cuentas 2014, eso que llama liquidación del presupuesto con el correspondiente informe del interventor, ¿se va a poner a disposición de los vecinos?
A ver, no sé si estará colgado en la web todavía, pero si no lo está, no estará en breve. Vamos a ver, es que no está aprobado todavía.
Vale, digo, pero...
Sí, que está a disposición de cualquier vecino, si es a lo que se refiere.
Pero, ¿qué día? O sea, ¿cómo?
Yo ahora mismo el día no lo sé, porque
cuando
eso... A ver, se tiene que exponer en el bocado.
Julio, la que me haya preguntado que no hable.
A ver.
Si nos podemos hablar todo...
Tu pregunta es que si vas a tener acceso a la liquidación del 2014.
Un momento, porque digo, esa documentación también la tenéis todos los partidos... Con lo que se retrasa mucho que el ayuntamiento lo ponga en área pública,
pues son plazos, son unos plazos que hay que respetar.
No tiene nada que ver, la documentación que manejamos los concejales, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, a la que puede. ¿Me dejas que te conteste?
Repito, sé conciso, perfecto. Vas a tener acceso a la misma, sin ningún problema.
Es que
no sé qué lo que has preguntado todavía. Tú quieres ver lo que hemos aprobado aquí hoy, ¿no? O de lo que se ha dado cuenta, es lo que tú quieres ver.
Eso no se ha aprobado.
Es dar cuenta, no es aprobar.
No hemos aprobado nada. Hemos dado cuenta. Dar cuenta.
Liquidación del presupuesto con el informe técnico.
A ver, lo que hoy hemos traído aquí es la liquidación del presupuesto general del 2014. Eso no hay que aprobarlo, eso es dar cuenta. Es decir, que ya está aprobado. De modo, ahora lo que procede es que salga publicado. Cuando usted salga publicado, pues está al acceso de cualquier vecino, otra vez. Evidentemente. Sí, estaría bueno. Muchas gracias. Alicia, dime.
A ver, es en referencia a una noticia que sale en Europa Press el día 20 de abril. Y está explicando su salida del PP. Mi pregunta es en relación a que, bueno, mientras que una parte de sus compañeros miran por Velilla y demás, otros piensan que la política local es una especie de cadena de favores y un trampolín para sus aspiraciones personales. No entiendo qué quiere decir con esto.
Pues también lo expliqué perfectamente porque también me preguntaron.
Eso es que nosotros siendo de Velilla y un grupo de Velilla no íbamos a consentir que pusieran gente de otros municipios.
Pero eso de la cadena del favor...
Es a eso a lo que se refiere.
Es a eso.
O sea, no es a otra cosa.
Ana, Ana.
Yo, buenas tardes. Yo llevo 6 años y pico viviendo en Velilla. No soy madrileña. Y elegí esta localidad por el entorno donde me viví. Me gustaría haberlo mejorado y protegido. Entonces me preocupa muchísimo lo del pueblo de al lado, la cruz de los. Yo a lo mejor me falta más herramientas de conocimiento de ser en profundidad, pero me interesa ver cómo se dejaría, ¿no?, este tema, o cómo va a quedar, o si va a pasar alguno para un proyecto que va a haber una manifestación el 10 de mayo. Y no sé cuánto de vosotros voy a participar,
no. No te oigo muy bien. Podrías alzar el tono, es que no te oigo muy bien.
Estoy preguntando por el macro verde.
Sí, sí, sí.
Yo elegí esta zona para vivir porque me gustaba mucho el entorno natural que tenía. Y lo he hecho está muy cerca, nuestra.
Sí.
Y por lo que he estado leyendo, está localizado el macro verde de 2 kilómetros de lo que es la localidad de Loeche. O más o menos, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo va a quedar este tema por vuestra mano, en vuestras decisiones, y bueno, cuántos de vosotros pensáis que no debería hacerse más Roberto de y si vais a participar en la manifestación que hay para el 10 de mayo. ¿Cuántos de vosotros complicáis o no? También.
En fin, ya para empezar, lo de macro vertedero es, en fin, relativo, porque en realidad no es un vertedero. Bueno, es una ecoplanta, según dicen los textos. Yo, a ver, esto es una historia que ya trae cola, lleva mucho tiempo. Nosotros no tenemos ni la fuerza ni somos tan importantes como para poder... No sé, ojalá fuéramos importantes, ¿no? Para poder evitar una cuestión de este calado, de modo que somos una parte, si me apuras, insignificante dentro de lo que es la mancomunidad. De manera que Velilla difícilmente puede aportar ni soluciones ni no soluciones. Yo sé de algunos que se han opuesto, de otros que no se han opuesto, unos que estaban a favor, otros que estaban en contra. Mejorada, por ejemplo. ¿Qué, perdón? Yo en su momento me abstuve. Sí.
¿Cómo quedaría entonces? ¿Ahora mismo está como en stand-by?
No, en stand-by no. Está, pues, no sé si está a falta de algunos informes de última hora, que de la Comunidad de Madrid, informes técnicos o de medioambientales o algo así, y dependiendo un poco de eso, el proyecto es una realidad, está ahí, y pienso que no tardando empezarán a construir, es lo que creo. No, eso ya es un tema personal, cada persona estimará oportuno lo debe hacer o no, unos irán, otros no. De acuerdo, muchas gracias. Finaliza la presentación.
Muy bien.